Y estamos ya mismo en comunicación con Marcos Filardi. ¿Me estás escuchando, Marcos?
Sí, buenas noches, Américo. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, un placer escucharte, Marcos.
Marcos
es abogado especializado en derechos humanos, es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de Nutrición en la UBA, de la Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria. Hace unos minutitos hacíamos referencia a que Marcos es uno de los impulsores del rechazo a este convenio. Así que por ahí vendría la primera pregunta, Marcos, como para resumir brevemente para quienes del otro lado, por ahí, aunque venimos hablando de esto desde hace rato, pero por ahí siempre puede haber quienes no tengan demasiada información acerca de qué se trata. Te pido que en tu primera intervención resumas de qué se trata este convenio que ha generado tanta alarma en especialistas en cuestiones ambientales, en científicos, en intelectuales y en movimientos sociales de nuestro país.
Bueno, básicamente se trata de la posible firma de un memorándum de entendimiento entre el gobierno argentino y el gobierno de la República Popular China, a través del cual se establecería de mínimo 25 megafactorías de producción porcina en nuestro país, de 12.000 madres cada una de ellos, para exportar enteramente a la República Popular China. Esta información, Américo, nosotros la conocimos en enero de este año a partir de un comunicado de una empresa, Biogénesis Vagó, que es la que justamente comercializa los fármacos que se usan en la intensificación productiva animal, y que hablaba justamente de que como consecuencia de la peste porcina africana, que obligó, recordemos, hace dos años a la República Popular China a sacrificar entre el 20 y el 50% de todo el stock total de cerdos, millones y millones de animales enterrados vivos, calcinados fruto de la peste porcina africana, quería celebrar este acuerdo con Argentina justamente para que esa producción que China no va a poder tener en los próximos años tenga lugar, se externalice acá a la Argentina. Ya en contexto de pandemia, todas y todos encerrados como consecuencia de este virus, el del COVID-19, la Cancillería emitió un comunicado el 6 de julio manteniendo las mismas cifras de ese comunicado de Biogénesis Vagó, que implicaba aumentar la producción porcina en nuestro país de 6 millones de cerdos a 100 millones de cerdos, representando 9 millones de toneladas exportadas. Es ahí que, como vos bien señalabas en la introducción, un sinnúmero de personas empezamos a compartir esta preocupación y decidimos, por lo pronto, iniciar un pronunciamiento público llamado No queremos convertirnos en una megafactoría de cerdos para China, pero para nadie, ni en una fábrica de pandemias, que desató, como vos bien señalabas en la introducción, un debate público de algo que se venía trabajando detrás de bambalinas, de manera muy opaca, de manera muy poco transparente, sin un adecuado debate público de cara a la sociedad, y que ha reunido hoy expresiones de todo tipo. Más de 500.000 personas y organizaciones de todo el país han adherido a ese primer pronunciamiento, pero luego hubo movilizaciones ya en distintos puntos del país, tanto el 25 de agosto como ayer, el 31 de agosto, conversatorios, expresiones en las redes sociales, es decir, una muy fuerte movilización y organización colectiva para expresar por lo menos los puntos críticos que el proyecto, así como está planteado, genera, ¿no?
Marcos, vos hacías mención a que los dos elementos centrales del rechazo a este posible convenio, a este memorándum en marcha, tienen que ver, por un lado, con que no queremos transformarnos en una fábrica de cerdos ni para China ni para nadie, y en que tampoco queremos ser una fábrica de nuevas pandemias, que son como los dos grandes elementos negativos que anticipa esta posibilidad. Pero en el medio, además, hay un montón de aspectos negativos, yo no diría menores, porque son parte de ese diagnóstico, pero que tienen que ver con una nueva formación de la estructura o del esquema productivo del país. Otra vez, después me gustaría que profundicemos esto de otra vez, porque es algo que con la presencia del mismo funcionario que está impulsando este acuerdo, que es Felipe Solá, ya ocurrió algo similar en los años 90, pero digo, otra vez una transformación brutal o una posible transformación brutal de la estructura productiva, con el impacto que eso tiene en lo social y en lo ambiental, que están unidos, sin que lo decidamos nosotros.
Bien, efectivamente, Américo, enhorabuena la analogía, porque estamos hablando del mismo personaje con la misma modalidad, ¿no? Efectivamente, en el verano del 96, en menos de 3 meses, y a partir de la información proporcionada por la propia empresa interesada en introducir la soja transgénica al país, después de haber sido meses atrás aprobada por solamente por otro país como era Estados Unidos, sin siquiera exigirle a esa empresa que traduzca esa información científica al castellano, sin hacer ningún estudio propio, sin siquiera tener el dictamen jurídico previo al acto administrativo, como se exigen todos los actos administrativos, en menos de 3 meses y 180 folios, don Felipe Solá, por entonces secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca del gobierno de Carlos Menem, le daba autorización a esa soja transgénica en nuestro país, que cambió el modelo productivo de manera radical, ¿no? Inaugurando ese proceso de sojización, de esto que hoy llamamos el modelo agroindustrial dominante, a través del cual nos convertimos en el tercer país productor mundial de transgénicos, no solamente de soja, pero también de algodón, de maíz, destinado principalmente a la exportación para engordar a los ganados de otros mercados, centralmente el ganado cerdo, de cerdos en China, y la producción de agrocombustibles para llenar los tanques de nafta. El mismo personaje, hoy ya devenido canciller, 24 años después de este modelo de agronegocio transgénico impuesto, ¿no? Impuesto de arriba abajo, no debatido en la sociedad, no debatido en el Congreso de la Nación, no plebiscitado, sino que impuesto, con devastadoras consecuencias en los territorios, que luego podemos profundizar. Hoy ya devenido canciller, con la misma modalidad, viene negociando este acuerdo de espaldas al pueblo, de espaldas a la sociedad, y con muy poca información información contradictoria, ¿no? Y esto quiero hacer hincapié en un tema absolutamente central, que tiene que ver con el que días después de ese pronunciamiento tan masivo, que abrió el debate público alrededor de este tema, la propia Cancillería, en vez de hacer una rectificación, una fe de ratas de su comunicado inicial del 6 de julio, editó ese comunicado. Es decir, y la edición no es menor, porque en la edición, por lo pronto, reduce la cifra a exportar de 9 millones de toneladas por año a 900.000, es decir, le baja un cero, pero al mismo tiempo había un párrafo en el pronunciamiento, en el comunicado inicial, que decía que este acuerdo le proporcionaría a China la seguridad absoluta en el suministro de carne en los próximos años. Ese párrafo se elimina y es reemplazado por otro que dice que va a ser de manera gradual y incorporando los más altos estándares ambientales, ¿sí? Y como si eso fuera poco, luego de todas las movilizaciones, de todos los conversatorios, los que hablábamos anteriormente, el domingo a la noche, a través de un Twitter oficial, la Cancillería, que el jefe de las negociaciones, Jorge Neme, había anunciado en un conversatorio interno del Movimiento Arraigo, que se hacía la primera firma del memorándum el martes, hoy, justamente, hubiera tenido lugar hoy, anunció el domingo a la noche que se postergaba para noviembre, supuestamente porque Argentina había introducido una cláusula que tiene que ver con la protección de los recursos naturales, de la bioseguridad y los estándares ambientales. Cosa que en todos los conversatorios previos vinieron asegurando una y otra vez que se iba a hacer con los más altos estándares ambientales. Y recordemos la edición del comunicado inicial que había incorporado eso en los temas ambientales. Ahora, es increíble que las conversaciones y las negociaciones estuvieran tan avanzadas sin que Argentina nunca hubiera puesto, según, reitero, el último tuit de la Cancillería, en la mesa de negociación la cuestión ambiental, ¿no? Entonces, a esto sumémosle que desde la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria pedimos información pública oficial a través de la Ley de Acceso a la Información Pública a todas las dependencias del Estado involucradas en el tema y a los gobiernos provinciales. Al día de hoy, y vencidos ya los plazos que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, solo nos contestó la Cancillería con una respuesta muy escueta firmada por Martín Granovsky. Nos contestó la Jefatura de Gabinete diciendo que el órgano primario encargado de la negociación era justamente la Cancillería, y el Ministerio de Salud diciendo que no tenía ninguna intervención en el tema y demás. Todavía no nos respondió Agricultura, todavía no nos respondió el Ministerio de Ambiente, ni nos respondieron tampoco los gobiernos provinciales con los que sabemos que se compartió las características del proyecto a través del Consejo Federal de Inversiones. Por el contrario, obtuvimos información sobre las características del proyecto, pero información no allegada por el propio Estado de manera oficial, sino filtrada a nuestras organizaciones por gente de bien dentro del gobierno que nos acercó esa información. Entonces ahí apareció el famoso PowerPoint que estuvo circulando en el Ministerio de Agricultura y que da, digamos, características técnicas de cómo están pensando el modelo teórico de implementación del proyecto, y recientemente el texto del posible memorándum de entendimiento que sería firmado en noviembre de este año, ¿no?
Marcos, ¿hay alguna información respecto de cuáles serían los puntos ambientales que se agregarían para la firma en noviembre? Porque digo, todo indica que esta formidable movilización y rechazo que vos describías y que generó que haya que discutir públicamente sobre esto, cosa que claramente no pensaban hacer, se frena o logra frenar la firma que estaba prevista para hoy en virtud de incorporar, de acuerdo al tuit que dio a conocer la Cancillería, los máximos estándares, no me acuerdo cuál fue la expresión exacta, las buenas prácticas ambientales, que tiene la reminiscencia de la misma discusión respecto del agronegocio, ¿no? Pero, ¿hay alguna idea de qué están pensando cuando hablan de estas buenas prácticas en un proyecto de estas características?
No, la cuestión ambiental está mencionada solamente en un considerando y en un artículo de ese posible memorándum de entendimiento al que tuvimos acceso en la versión, nuevamente en inglés, analogías y continuidades, ¿no?, ya que hablábamos. Uh-huh. Así que no tiene mayores precisiones. Es un primer memorándum, pero bueno, lo importante es que conversemos colectivamente por qué es que nos oponemos al proyecto tal como está planteado. Vos señalabas los dos aspectos centrales que dieron título al pronunciamiento, pero, y ya que hablamos de continuidades, el primer punto es que el modelo así como está planteado viene a mantener, por lo menos, o profundizar ese modelo de agronegocio transgénico de los últimos 24 años que venimos denunciando en los territorios por sus devastadoras consecuencias. ¿Por qué? Porque centralmente esos cerdos van a ser alimentados con maíz transgénico resistente a venenos y soja transgénica resistente a venenos. Es decir, por lo menos mantener o profundizar ese modelo de agronegocio transgénico dependiente de venenos que ya queremos que cambie, ¿no?, por las devastadoras consecuencias, reitero, que ha tenido en los territorios. Y de hecho, cuando vimos las características del modelo teórico, una de las características del modelo es que esas megafactorías se tienen que establecer cerca justamente de la producción de maíz y de soja, claro, por un lado. Hacia ahí proyectemos toda la cadena hacia atrás, ¿no?, de lo que genera esa soja transgénica, lo que genera el maíz transgénico, desde las fumigaciones con agrotóxicos, contaminación del aire, del agua, de desplazamiento, en fin. Es decir, todas las consecuencias que ya venimos denunciando. A eso sumémosle el uso del agua dulce, agua potable necesaria para estas megafactorías. El proyecto señala que se necesita 1.500.000 litros por día de agua potable para que funcionen en esas megafactorías donde van a estar, recordemos, 12.000 madres que van a albergar de manera asignada 400.000 cerdos en ese tipo de megafactorías. Es una escala muy superior incluso a las escalas más grandes que hay ya en nuestro país, como Cañoli, como otras que tenemos en el país, pero implica por lo menos duplicar esa escala, ¿no?, en la escala que la están pensando. Entonces, afectando la disponibilidad y accesibilidad de agua dulce potable para otras finalidades esenciales en un país que ya tiene serias crisis de disponibilidad y de accesibilidad al agua en distintos puntos del país. Como si eso fuera poco, el riesgo de contaminación central, absolutamente central, propio de estas megafactorías. Y eso tiene que ver con varias razones. En primer lugar, con el riesgo de contaminación del agua, porque los cerdos producen hasta 7 veces la cantidad de desechos que produce un ser humano. Todo eso desemboca en lo que se llaman los purines, que tienen más de 100 sustancias tóxicas distintas, volátiles, que están presentes en esos purines, desde amoníaco hasta nitratos, hasta residuos antibióticos, que luego podemos profundizar un poquito sobre eso. Y esos purines luego se van a utilizar como fertilizantes según las características del proyecto. Pero esa presencia de las sustancias tóxicas y de los antibióticos siguen presentes en esos purines. Donde quiera que se han establecido estas megafactorías, ha habido tarde o temprano contaminación del agua, con nitratos, con amoníaco, con sustancias tóxicas.
Yo te iba a preguntar, Marco, precisamente sobre eso.
Para consumo humano, ¿no?
Sí, ¿hay alguna experiencia previa de algún país que conozcamos en donde se haya instalado un proyecto de estas dimensiones?
Bueno, sí, efectivamente, sin ir más lejos, en un pueblito llamado Freirina, en Chile, se estableció lo que hasta ese momento era la megafactoría más grande del mundo, de capitales chilenos, AgroSuper, uh-huh, justamente para exportar a China. Y pueblito de 6.000 habitantes que al principio creyó de muy buena fe las promesas de la empresa y las promesas del gobierno, que son las mismas que nos están transmitiendo ahora, que iba a generar trabajo, que iba a traer progreso al pueblo, que iba a ser construida e implementada con los más altos estándares ambientales. Eso se hacía mucho énfasis desde el día uno allá en Chile. ¿Y qué pasó? Todo lo contrario. Presencia de olores nauseabundos, intolerables, con todo lo que eso trae aparejado para la salud física y la salud mental de los pobladores aledaños a estas megafactorías, presencia de moscas, presencia de mosquitos, presencia de roedores, recordemos tres animales que transmiten enfermedades, que son vectores de distintas enfermedades, a tal punto que el pueblo se cansó y se empezó a organizar en asambleas territoriales y empezaron a liberar una lucha muy fuerte para que esa megafactoría más grande del mundo se fuera a sus territorios. Y después de mucha lucha lograron efectivamente echar a esa megafactoría de sus territorios. Represión mediante, y esto también es importante, ¿no?, señalarlo, porque estos, uh-huh, modelos impuestos vienen impuestos de arriba abajo y cierran siempre con represión, cuando los pueblos empiezan a advertir las consecuencias que generan los territorios, y naturalmente resisten, porque no quieren vivir en esas condiciones, ¿no? Entonces, aún a pesar de la fuerte represión que sufrieron por parte de los carabineros, la movilización popular logró que lo expulsaran de los territorios. Lo mismo ha pasado en Yucatán, en México, lo mismo ha pasado en Cataluña, lo mismo ha pasado en Colombia, donde quiera que se establecen estas megafactorías, generan conflictividad social. Y al mismo tiempo rescato un aspecto que señaló Pedro Peretti en sus últimas intervenciones: el carácter racista, colonial y neoliberal de este proyecto, así como está planteado. ¿Y por qué señala Pedro el tema de lo racista? Porque no es que estas megafactorías se van a establecer en Puerto Madero, sino que se van a establecer, ¿no?, en lo que llaman zonas desfavorecidas del país, ¿no? Han dicho en algún conversatorio donde no hay nada, ¿no? ¿Y cómo no hay nada? Ahí hay pueblos, hay vidas, ¿no? Y en realidad se van a establecer ahí donde, digamos, se admite la idea implícitamente de que hay alguien más, que no somos nosotros los que vivimos acá en la ciudad autónoma de Buenos Aires, los que se tienen que sacrificar en aras de este supuesto interés general. Entonces hay una idea profundamente racista y neocolonial en ese enclave colonial que implica cada una de estas megafactorías. ¿Y por qué Pedro dice también el
Marcos
aspecto?
Que hay una suerte de consenso, como se viene planteando desde este mismo grupo de, podríamos decir, de los firmantes y las firmantes de la declaración inicial, se viene planteando desde hace tiempo que hay una suerte de consenso que no se discute y que nos es impuesto, extractivista. Y esto entra en ese mismo consenso, porque, por ejemplo, aquí en Entre Ríos, los primeros en salir a respaldar la propuesta y a anotarse para la posibilidad de incorporar granjas porcinas han sido quienes son referentes de Juntos por el Cambio en Entre Ríos.
Sí, efectivamente, porque lo ven como una posibilidad de convertir en carne, y esto que llaman darle valor agregado, ese maíz transgénico que ya existe en nuestro país y esa soja transgénica que ya existe en nuestro país. Pero centralmente no está pensado tanto para Entre Ríos, sino más bien para las provincias del NOA, ¿no? Provincias del NOA que tienen un alto costo de flete para llevar ese maíz transgénico, esa soja transgénica al puerto de San Lorenzo, y que de esa manera evitarían ese costo al convertirlo en carne porcina. Pero no es que se está pensando un esquema, como decía Pedro Peretti, de 2.000 granjas de 100 madres cada una, o 1.000 granjas de 200 madres cada una. Se está pensando un esquema llave en mano de integración vertical que requiere, según el propio proyecto oficial, una inversión, cada una de esas 25 megafactorías, de 150 millones de dólares. Es decir, es muy capital intensiva esta integración vertical. ¿Quiénes lo van a poder liderar? Grandes capitales chinos. Recordemos que el grupo económico que lidera la producción porcina a nivel global es chino, es el grupo WH, que fue el que compró a Smithfield, que era por entonces la principal productora porcina del mundo, y que empezó a externalizar la producción en distintos países del mundo. Esos capitales chinos u otros asociados a los grandes capitales nacionales que ya juegan muy fuerte en el mercado porcino con este sistema de intensificación productiva, pero que son los mismos actores también que producen la soja y que producen el maíz, fruto del desmonte en el NOA, ¿no? Recordemos que este año se dio a conocer un informe de Greenpeace con los nombres y apellidos, las personas que materialmente responsables de la deforestación en el NOA y en el NEA en nuestro país. Esas mismas personas son las que están directamente involucradas en las negociaciones vinculadas a este proyecto. Entonces, cuando se nos dice que va a beneficiar a los pequeños productores, a los medianos productores, ni siquiera están contemplados. Esto es un proyecto ya de mano de grandes capitales, tanto chinos como grandes capitales nacionales, y que va a redundar solamente en ganancias para esos actores tan concentrados, tanto de un lado como del otro lado del charco. Marcos, y el tema, Américo Central, el tema de la salud, ¿no? Esto sucede en un marco en el que estamos encerrados, y encerrados por un virus, ¿no? Y todas las enfermedades, el 60% de las enfermedades transmisibles son enfermedades zoonóticas, transmitidas de animales a seres humanos. Y ya hemos vivido anteriormente brotes de gripe porcina, ustedes la recordarán, la H1N1, ¿no? Nacida justamente de una megafactoría porcina de Smithfield en Estados Unidos. La gripe aviar, fruto de la intensificación productiva aviar también, y ahora hay una nueva cepa de gripe porcina H1N1 que se llama G4EA, ya con potencial demostrado de pasaje a seres humanos, es decir, ya se está incubando una nueva pandemia en China. Una nota de New York Times hace una semana expresó muy claramente que ya hay trabajadores de factorías porcinas en China infectados por esta nueva cepa de H1N1G4. Y sin ir más lejos, acá en Brasil, en nuestros vecinos, hace muy poquito se detectó una nueva gripe porcina vinculada a este tipo de explotaciones, porque Brasil es un productor muy importante de cerdo con estos esquemas.
¿Qué impacto tendría un proyecto de esta naturaleza en esa aspiración de soberanía alimentaria, de la cual mucha gente no tenía noticias, pero la escuchó quizás por primera vez en el marco de la discusión por Vicentín?
Bueno, efectivamente la soberanía alimentaria es un paradigma antitético y contrapuesto y superador de este modelo agroindustrial dominante. Entonces, frente a este proyecto de instalación de megafactorías porcinas que viene ni más ni menos que a profundizar ese modelo agroindustrial dominante, decimos que eso es una falsa solución y que en realidad nosotros aspiramos a construir otra cosa en nuestros territorios que tiene que ver justamente con priorizar la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos para nosotras y nosotros, ¿no? Para atender las necesidades alimentarias adecuadamente de los 45 millones de habitantes, pero también con el excedente que podemos generar de alimentos sanos, poder compartirlos con otros pueblos. Eso implica localizar los sistemas alimentarios, es decir, priorizar la producción local para abastecimiento local, garantizar el acercamiento directo del productor con los comensales, poner en el centro del sistema productivo a la agricultura familiar campesina indígena y apostar centralmente por la agroecología en todas sus formas, es decir, distintas formas de producir alimentos en nuestros territorios que no dependan de todo este paquete de venenos, de agrotóxicos, transgénicos y fertilizantes sintéticos que utiliza el modelo agroindustrial dominante. Y lo importante de esto, Américo, es que ese modelo que soñamos y queremos construir en los territorios, no solamente que es necesario, es urgente, es posible, sino que ya tiene expresiones concretas. Es decir, la agroecología avanza en nuestro país, sin ir más lejos, la Red Nacional de Municipios y Comunidades que Fomentan la Agroecología ya reúne a más de 30 municipios, más de 100.000 hectáreas de manejo agroecológico extensivo, y también con estas señales contradictorias de que el referente de la RENAMA, don Eduardo Cerdá, es quien está a punto de ser designado por el mismo gobierno como director nacional de agroecología. Es decir, respondiendo a esa demanda social de los territorios de que haya un avance de la agroecología, se crea en el ámbito del Ministerio de Agricultura una Dirección Nacional de Agroecología.
Sí, hay que decir, Marcos, que desde el mes de febrero se está dando vueltas con la creación de esa dirección y con el nombramiento del propio Eduardo Cerdá, lo cual sería una gran noticia, pero lo cierto es que se viene demorando. Pareciera que en la disputa interna en el gobierno nacional vienen ganando las posiciones que frenan esta idea, ¿verdad?
Bueno, por un lado, recién la semana pasada salió el organigrama de todo el ministerio, hay que decir la verdad, de todo el ministerio, donde por primera vez se incluye dentro de ese organigrama, que es aprobado por Jefatura de Gabinete, la Dirección Nacional. Y ahora ya están en tratativas para designarlo a Eduardo Cerdá como director nacional a cargo de esa Dirección Nacional de Agroecología. Pero como vos bien señalás, Américo, durante estos meses pasaron muchas cosas. Es decir, no es que es un ministerio que estuvo quieto. Durante estos meses hemos visto desembarcar a las ACTEC, a las llamadas tecnologías 4.0 de la Revolución Industrial, con una dirección específica, la Dirección de Tecnología Agrícola, con el anuncio público del desembarco de esas tecnologías, con la presencia de 3 ministros distintos, y ya una convocatoria desde el propio Ministerio de Agricultura a todo el sector ACTEC del país a generar oportunidades de negocios. Hemos tenido el anuncio del Consejo Agroindustrial, que ha logrado reunirse con la vicepresidenta, con el presidente, con el presidente de la Cámara de Diputados en muy poco tiempo para supuestamente maximizar las exportaciones a través de la profundización del modelo agroindustrial dominante. Y también recordar que mientras estábamos encerrados y encerrados por el virus, nos desayunamos también que hubo, fruto también de la intervención de Felipe Solá como canciller, una reducción a los aranceles de los insumos necesarios para la fabricación de agrotóxicos. Uh-huh. Es decir, para hacerlos más baratos acá en el mercado interno y que se puedan seguir usando más, ¿no? Esto fue una negociación que hizo la propia Cancillería.
Y nosotros es abrumadora, decíamos, bueno, la coherencia de Solá, ¿no? Para el lado que no nos gusta, pero la coherencia a lo largo de las décadas.
Efectivamente, al servicio de un modelo agroindustrial desde los distintos lugares que ha ocupado, ¿no? Y incluso podemos ir a antes del 96. Ya en el 81 había dirigido un informe de impacto de mercado de la venta del glifosato para la propia empresa Monsanto, que hoy es Bayer, ¿no? Es decir, largos años de trayectoria vinculado al modelo.
No tenía ese dato, Marcos. Qué bueno.
Sí, es una nota, de hecho él mismo lo reconoce en una entrevista imperdible que intitulada Verano del 96, que publicada por Página 12, que le hace Horacio Verbitsky. Y efectivamente, él fue el que como ingeniero agrónomo hizo el estudio del mercado en todo el país para el glifosato, que con la marca comercial Roundup de la empresa Monsanto, que luego es la que solicita el desembarco de la soja transgénica en el año 96, ¿no?
Marcos, la última, y te dejamos en paz a estas altas horas de la noche. ¿Qué se está planificando, qué se está discutiendo en esta nueva etapa que se abrió ahora, ¿no? Al correrse la fecha y al anunciar Cancillería que se pospone la firma de este memorándum, de este intento de desembarcar con este proyecto en la Argentina para el mes de noviembre?
Bueno, por lo pronto seguir instalando el debate. Nosotros estamos convencidos de que el proyecto no se tiene que firmar ni en noviembre ni nunca en los términos que está planteado. Desde el propio Foro Agrario para un Programa Agrario Soberano y Popular hemos arrimado propuestas alternativas, ¿no?, distintas a este esquema de llave en mano como está planteado, que podrían incluso producir carne de cerdo, incluso para exportar a China, pero con otra forma. Y entonces, todo lo que venimos haciendo hasta ahora, profundizarlo, ¿no? Seguir intercambiando información, seguir movilizándonos, seguir expresándonos con todas las vías que lo estamos haciendo, desde la gente que ha salido a la calle, a la gente que se expresa en las redes sociales, a la comunicación comunitaria como ustedes, que le dan aire a estos temas tan importantes que en general no encuentran su eco en los grandes medios de comunicación. Es decir, colectivamente hacernos oír para que esto que llamamos una falsa solución no tenga lugar en nuestro territorio y que en serio haya políticas públicas decididas, coherentes hacia la agroecología y la soberanía alimentaria. Que lejos de esa esquizofrenia, ¿no?, y de presunta coexistencia entre los dos modelos, que no es posible, que no es tal, que decididamente las políticas públicas, fruto de esa movilización popular, vayan en el sentido de la promoción de la agroecología y la soberanía alimentaria. De nosotras y nosotros colectivamente depende, ¿no? Tenemos el ejemplo del pequeño pueblo de Freirina, que aún ya instalada la megafactoría, ya produciendo, ya exportando, dijeron, no las queremos más acá, basta, y lograron echarla de los territorios. No tenemos que llegar a ese punto, pero sí o hacernos oír muy fuertemente, porque en definitiva es en defensa de la vida, ¿no? Esto es realmente un caldo de cultivo de zoonosis de todo tipo, genera resistencia bacteriana que ya se cobra hoy, según la OMS, 800.000 muertes al año. Si eres un negocio para unos pocos, bajo las promesas de trabajo y demás, quitamos ese velo y es dinero para muy pocos grandes sectores muy concentrados, tanto de nuestra economía, los más ricos de nuestro país están interesados en esto, junto con grandes capitales transnacionales chinos. Y pesar para las grandes mayorías, enfermedad para las grandes mayorías, conflictividad social para las grandes mayorías y demás. Así que movilización colectiva. Y lo interesante, Américo, y con esto termino, es que nos encuentran parados muy distintos entre 1996 y hoy. Muchas cosas pasaron estos 24 años, y en estos 24 años una de las cosas que pasó es que hubo una tremenda conciencia popular que fue creciendo de abajo arriba alrededor de las consecuencias de este modelo agroindustrial dominante que supimos conseguir y la necesidad de construir otra cosa basada en la soberanía alimentaria. De ahí el nivel de respuesta. Es decir, no fue la misma respuesta en el 96, donde hubo voces críticas, donde hubo voces que a tiempo alertaban de lo que iba a pasar, pero eran realmente minoritarias, a lo que es esta movilización masiva, popular en distintos puntos del país, diciendo, esto no lo queremos, es una falsa solución, vamos por el otro lado.
Ni en noviembre, ni nunca. Muchas gracias, Marcos.
Al contrario, muchas gracias a vos, Américo, y buenas noches.